Hola, saludos, buenas tardes a todos. Entran en la tercera hora de programa. Estamos ya en el Gabinete Cultural. ¿Cómo pasan las semanas? Ya es jueves otra vez, ¿verdad, Arancha? Es que cuando nos queramos dar cuenta ya estamos con las uvas. Ya no digo Navidad, con las uvas. Bueno, pues vamos a abrir el Gabinete Cultural porque ya están todos preparados.
Yo he venido aquí a hablar de mi libro.
He venido aquí a hablar de la película. Estoy harto.
Ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó.
Ay, es que si no tienes buen humor, aquí las pichas.
El Gabinete Cultural, un rincón para reflexionar.
Pues aquí están ellos, Miguel Ángel Almodóvar, ¿qué tal?
Casi en primavera hoy, ¿eh? Hoy en Madrid está insultante.
Mira qué bien. ¿Cómo estás, Mario Mora?
Pues muy bien, lo decías, y es verdad que nos hemos chocado con la Navidad casi, ¿eh? O sea, ha sido como de repente, o sea, sí, no sé, no me ha dado tiempo a asumir que estamos ya en estas fechas.
¿Pero has puesto el arbolito?
El árbol lo puse ya en el puente de la Constitución, como manda la tradición.
Muy bien, muy bien. Javi Caballero, tú te has encontrado con la Navidad.
¿Qué tal, Nieves? Me he encontrado con
de bruces.
Sí, y me he encontrado con un cielo toledano, muy del Greco, ¿no? Cuando venía, muy dramático, con un gris azulado precioso. Y una luminosidad, diría a los fotógrafos, que tiene una sensibilidad ASA perfecta, el cielo de hoy. Entonces ha sido maravilloso. Yo la Navidad, que como no quité el árbol del año pasado, pues...
Ah, que lo dejas, entonces. Claro, esto me parece muy bien. ¿No te parece bien, Miguel?
Eso lo han hecho, fíjate, muchísimos establecimientos de hostelería. Claro. Y eso Javier lo sabe perfectamente, porque acude casi a los mismos lugares que
incluso,
que ella.
Incluso a veces me topo contigo.
Han dejado la misma... Tenían todas esas filitas de lucecitas chiquititas. Claro.
Yo he visto algún balcón en verano todavía con las luces de Navidad. Que claro. Pienso, bueno, entiendo que claro. Ya tiran hasta diciembre.
Pero es que hay una mutación, hay como una metamorfosis de la gente que tiene jardín, ¿no? Y pone luces, no sabes muy bien dónde empieza la luz del jardín, la navideña.
Claro.
Entonces, eso está muy bien, es un disfraz.
Mira, Arancha dice que mantiene las luces todo el año, las chiquititas.
Eso es, unas guirnalditas, claro. Que lo mismo valen para un verano.
Y me encanta.
Una velada estival maravillosa, sí, ¿no? Sí. Que en Navidad, así que no.
Ahora, dejar los elfos, los renos, ¿os parece bien?
No, yo he sido durante años de una asociación de enemigos de los elfos estos de jardín. No, en Francia, como sabéis, son potentes y hacen acciones, en fin, a lo mejor un poco bestia.
Ya.
Me horrorizan los elfos de jardín.
Te horrorizan, sí. Pero si van acompañados de una seta o algo así,
pues no sé, no me hacen gracia.
No te gusta
eso, fíjate, en Noruega la gente los tiene porque se lo cree.
Y incluso entonces, en Islandia
dicen que da buena suerte.
Sí, pero es que ellos se lo creen, forma parte de su folclore y tal, de aquí que pintan, ¿no?
Digo, ya, ¿no? Bueno, pues
esto
nada.
Como los coches estos con cuernos de reno, ¿no?
Ah, sí, es verdad que son tendencias.
Proliferado.
Pero aquí estamos llegando, ¿no?
Sí, yo me he llegado a hacer una foto con un taxi así, porque me llamó la atención, claro. Y luego lo he visto que hay muchos.
Sí, es verdad, ha proliferado esta moda de...
Es tendencia. ¿No?
Es tendencia a poner estos cuernos que se atrapan, ¿no?, en las ventanillas del coche, y bueno, dan un toque simpático, ¿no?
Claro,
y,
que sí. Y, bueno, oye, también. Pero lo que está realmente de moda es estar en crisis, ¿no?
Sí. A mí me encanta traer a colación tendencias.
Crisis.
Claro, que sobre todo, a ver, estamos en esta sociedad de consumo de la que somos presa y todos nos sumergimos gozosos a gastar, ¿no? Sobre todo en este tiempo. ¿Pero cuál es la crisis de moda en Navidad? Psicológicamente hablando, ¿eh?
Hablas psicológicamente, sí.
La fatiga de decisión. Y me explico. Y esto es un estudio llevado a cabo por una universidad de Estados Unidos, en el que, claro...
¿La de Wisconsin?
La de Massachusetts.
Massachusetts.
MIT.
¿Muchas chuches?
Claro.
Sí. Bien, bien.
¿Qué es lo que pasa a lo largo del día con nuestros músculos? Pues que se cansan y demás y necesitan descanso. ¿Qué pasa con nuestro cerebro? Que al cabo del día... puede tener más de 10.000 decisiones, microdecisiones, desde la ropa que llevamos puesta hasta si vamos a tomar una barrita con tomate o una magdalena, pues al cabo del día hay muchas microdecisiones. ¿Qué pasa con ellas? Que nos van minando cerebralmente y va siendo un desgaste. Obviamente las asimilamos y afloran nuestra personalidad de una manera prácticamente inconsciente o natural. Pero ¿qué pasa? Que claro, que llevadas a digamos, a la pereza extrema, pues agotan y causan una fatiga de decisión. Uh-huh. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues bueno,
entregarse
o tener una pauta o un patrón en el que te lo den todo hecho,
¿sí?,
y tengas, ¿sí?, una recua de mayordomos que elijan por ti. Bueno, acordaros de Mariano Rajoy, que decía que a veces la mejor decisión es no tomar ninguna decisión.
Sí, lo llevaba a rajatabla.
Lo llevaba a rajatabla con este galleguismo tran de subir o bajar escaleras a no lo sabemos. Entonces, pues esta capacidad de decisión que agota, y no es la decisión de dónde me compro mi nuevo piso o si me caso con fulanito o con menganita. No,
no.
Son, como digo, microdecisiones que ahora en Navidad... Además, imagínate, ¿qué le compro a mi pareja? ¿Voy o no voy a la cena de empresa? Y todo esto genera un estrés y una ansiedad que está llenando los divanes y los psicoterapeutas y psicólogos de Estados Unidos.
Sí,
pues
qué,
pues claro que ha llegado aquí esta fatiga de decisión, y la gente que está optando por no decidir, pues nada,
esto,
absolutamente nada.
Barry Schwartz lo denomina la paradoja de la elección.
Eso es. Porque claro, en el fondo somos libres para tener cierta decisión.
Claro.
Y además la gente, los expertos de marketing dicen eso, ¿no? Que hay microdecisiones de compra que están siempre detrás de nosotros para que caigamos en la tentación,
sí,
¿no?
De
cosas que realmente a lo mejor ni siquiera necesitamos, ¿no? Que eso es lo que siempre...
Es.
Pues comprar un décimo de lotería. Al final tampoco necesitamos un décimo de lotería. Juegan con nuestra...
Que nos toque más.
Sí, claro, no, con nuestra proyección.
Toque. Comprarlo a lo mejor no, pero ese, que toque sí.
Eso es. O ese jersey espantoso con elfos y hadas y...
Esto está de moda ya.
Claro,
tendencia también.
Es tendencia, pues tampoco lo necesitamos, pero claro, sucumbimos cual presas del...
Pero mira, si ha sucumbido Mario Mora, y enseguida vamos contigo, Miguel Ángel, bien que ha sucumbido.
Yo en los décimos es verdad que lo estaba pensando, que luego al final la lotería tampoco... A ver, te soluciona la vida si lo necesitas mucho, pero que yo ahora mismo, si me toca el gordo, como mucho me pago la hipoteca y a seguir viviendo normal. O sea,
exacto,
que tampoco es que
seguirías viniendo aquí.
Tampoco es que vengas en
el... Claro. Otro día hablamos de la libertad financiera, que es un tema apasionante y tendencia. ¿No?
Exacto. Bueno, como estamos entregados,
veníamos,
Mario...
Veníamos aquí una experta, Esmeralda, ¿te acuerdas?
¡Ay, te acuerdas!
Esmeralda venía aquí. Bueno, Esmeralda está teniendo un éxito mundial. Yo
¿mundial?
La,
sí,
la sigo
sigues,
por Instagram,
¿verdad?
Sí, sí. Y aquí venía todos los jueves, ¿te acuerdas? Cuando,
a
yo,
darnos
estaba,
consejos.
Cuando yo estaba en el asilo, y entonces le explicaba que yo no podía invertir porque las reverendas madres no nos permitían invertir en el asilo.
Claro,
¿no?
O sea, por eso te saliste del asilo.
Nos controlaban todo el salario.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero te acuerdas, ¿verdad? Que era interesante.
Era,
¿no?
Tenemos que recuperar a Esmeralda. Sí,
sí,
señor. Pues Mario, ¿le pones música a todo esto?
Yo os traigo algo que sí que necesitáis, que son planes navideños que incluyan música, como esta. Hoy vengo navideño, como no podía ser de otra manera. Y es que además estoy abrumado de la cantidad de conciertos y planes que hay en Madrid en la próxima semana, básicamente, llenos de villancicos, de cosas. Bueno, os voy a contar un montón de cosas. No voy a ni siquiera mencionar lo que hay este fin de semana en el Auditorio Nacional con la Orquesta Nacional, porque es que se agotaron las entradas hace un montón, que traen El Mesías de Händel, que es una de las obras que todas las Navidades pues se trae a colación, porque cuenta la vida de Jesús. Es verdad que que cuenta todo, el nacimiento, la vida y la muerte, pero como ya está el nacimiento y habla un poquito de la Navidad, pues El Mesías de Händel suele ser...
Suena siempre
obra,
¿no?,
de Navidad, sí. Pero, por ejemplo, fijaos, en el mismo Auditorio Nacional, en la Sala de Cámara, este sábado, 12 de la mañana, la Universidad Autónoma de Madrid organiza un concierto titulado Cuento de Navidad. Hay música, hay escénica, hay magia, hay ambientación, narradora, bailarines, músicos, cantantes... Yo no sé lo que tienen preparado, pero anuncian villancicos tradicionales, así que no sería raro que sonase algo como lo que estamos escuchando.
¡Qué bonito!
Sí, estamos escuchando además a la Orquesta de Radio Televisión Española con estos típicos CDs de villancicos con su coro y demás, y que, bueno, pues traen estos villancicos tradicionales que van a sonar mucho estas semanas. Este concierto que acabo de anunciar, creo que es el único que traigo que tiene entrada. No es barato, entre 25 y 40 euros, pero seguro que es un espectáculo muy completo porque tiene muchos ingredientes. Pero también hay muchos planes gratuitos.
Bien.
Ojo, siempre que digamos gratuitos... es que alguien los paga por nosotros, no es que los músicos no lo cobren, sino que quien lo organice, el
ayuntamiento, la comunidad,
Entonces, del 20 de diciembre al 3 de enero se va a poder disfrutar del ciclo Los Distritos Cantan en el auditorio del centro del Palacio de Cibeles, un auditorio que está dentro del ayuntamiento, muy bonito. Pues bueno, pues agrupaciones corales de diferentes distritos de Madrid van a ofrecer todos los días conciertos con villancicos navideños. Así que acceso gratuito, se pueden descargar las entradas en navidadmadrid.com, lo organiza el Ayuntamiento de Madrid. Y es uno de los muchos que hay gratuitos, luego te voy a contar unos cuantos más.
Qué bien, pues tomamos nota, así que vamos con Miguel Ángel Almodóvar, que me da hasta pudor, pero venga, entrégate al libro Luna Roja.
Pues voy a hablar de tu libro.
Bueno, primero, yo he venido a hablar de tu libro.
En calidad,
yo he venido
de,
aquí.
En calidad de pelota,
muy bien.
Por que me reconozco.
Me encanta, pero sobre
todo, porque me ha gustado, creo que es el mejor. Creo que es un libro sin, digamos, de manera metafísica o metafórica, que yo decía a Gila de quitarse la faja, que en el caso de Gila era su tía, ¿no? Y se tenían que poner todos contra la pared, ¿os acordáis? Pero yo creo que es un libro mucho más suelto, en el que no has hecho ese esfuerzo de meter tantísima
tanta
información como en otros.
Sí,
y tal.
Sí,
y además,
razón.
Porque es navideño, porque empieza en la Navidad de 1953. Y esta canción que estamos escuchando, bellísima, bellísima, de Antonio Molina, es una canción que canta en El Pescador de Coplas, ¿os acordáis? Que van apoyados y va al lado de Tony Leblanc y no sé qué otros actores, se va de España. Y es una canción del año 54, que es donde se sitúa la acción de esta novela de Nieves. Es un personaje que, bueno, celebra su última Navidad, ha estado en Londres. Se llama Margot Sanz Peters. Trabaja en una revista cuyo nombre no me gusta, me inquieta un poco, Siluetas, pero en fin, se llama como se llama la revista. Y,
¿sí?
Y curiosamente, pues es una ávida lectora de Sherlock Holmes. Entra en un mundo. En el 54 era todavía una España posguerra francamente cruda y dura. Es un año después de que se firmaran los tratados de cooperación y amistad con Estados Unidos, y entonces empezábamos a asomar un poquito la cabeza, pero una situación muy compleja y muy difícil, que yo creo que en el libro se narra muy bien, sobre todo también haciendo una contraposición con el mundo en el que se mueve esta mujer, que es el mundo de la altísima sociedad, de estas Frise Stuart o como se llamen, ¿no? Pues
sí,
estas marquesas,
Cayetana, Fitzjames, Salim Griffin,
duquesas, vizcondesas, sí, en fin, todo sí, ese mundo. Sí. Un poco Disney, ¿no? En la España del 54,
sí,
porque la España del 54 es una España de hambre, de miseria, y entonces pues ella entra un poco en eso, justamente a trabajar. Digo, esto no te voy a contar a ti la novela, que te la sabes, se lo estoy contando a los oyentes, porque es un periódico es un periodo verdaderamente fascinante. El año 54, ya hace dos que se ha salido a la calle un semanario que se llamaba El Caso, que era, bueno, sale a dos pesetas y tirando 10.000 ejemplares. En poquísimo tiempo se ponen a 100.000. En el año 59,
fíjate,
cuando procesan a Jarabo, se ponen 500.000 ejemplares. Hablar hoy de 500.000 ejemplares, eso no lo publica la prensa española en un año, sumándolo todo.
Recordemos que Jarabo fue el último condenado y ajusticiado por Garrote Vil en España.
Y vamos a decir que también pertenecía...
No, el último fue Salvador Puchantich, mucho después.
Sí, pero bueno,
sí.
¿Con Garrote Vil?
Con Garrote Vil, sí.
Pero
le ejecutó Antonio, el que conocía. No.
Entonces...
Yo creo que tampoco fue pública la ejecución. La última ejecución pública fue la de la envenenadora de la calle Fuencarral.
Vale,
exactamente. Y entonces eso fue en la Modelo, que ya no existe, donde actualmente pues están los ministerios esos del aire, pues por lo menos cuando hice la mili se llamaba así,
vale,
en el intercambiador de Moncloa. Entonces a esa ejecución fue, pues por ejemplo, Pío Baroja, fue Emilia Pardo Bazán. Entonces las ejecuciones, como la que retrata Ramón Casas,
claro,
eran todo un espectáculo.
Había sillas de ring, ¿no?
Exacto.
Sí, más o menos, como
entonces,
el boxeo.
La novela tiene mucho interés porque el caso era lo único que hablaba mientras existía una España ficticia, la España del nodo, la España pues que en la que todo era estupendo y precioso. Pues el caso hablaba de la España real. de la España, sí, tenía muy limitado.
La tuvieron que limitar, ¿no? Esa,
bueno, estaba
España
limitado,
real.
Estaba limitado, hay que decir que la dirigía un falangista al que ambos conocimos, pero en cualquier caso la exigencia era que hablara de un crimen por semana.
Por semana,
no, si había habido siete,
si había
crímenes,
más crímenes,
había que elegir, había que elegir el crimen del que se ocupaba, sí, el sí, caso. Sí, sí. Pero fue un periódico, un semanario, en el que yo recuerdo haber leído, pues en pueblos de Almería, lecturas públicas, señoras que no sabían leer, y entonces pues yo me ponía y hacía una lectura pública,
y
de la primera a la última página.
Qué maravilla.
Durante varios días, y entonces la gente escuchaba con muchísima atención, como hacían,
o sea,
los,
tú eras como un
los
trovador.
torcedores
claro,
de puros cubanos, ¿no?, que leían, sí, ¿no?, Romeo, sí, y Julieta, alguien les leía, ¿no?, desde...
Sí, y esto hace desmentir ese falso mito de ahora que dice la gente, es que están pasando cosas que no han pasado nunca.
Claro,
no,
oh,
mentira. Claro. Si vemos un poquito el caso y la crónica de sucesos,
sí,
del Ya, del Alcázar, de periódicos de hace pues 40, 50 años, vemos que había más truculencia incluso en algunos asesinatos que la puede haber ahora.
Sí, pero fíjate que además incluso hay una película que a mí me parece paradigmática, que es Queridísimos Verdugos, que se rodó en el invierno de 1971 y no se pudo estrenar.
Basilio
Martín Patino. Y no se pudo estrenar hasta el 78. O sea, quiero decir que incluso ahí pues la transición pues iba como iba, ¿no? A pesar de que Franco murió en el 75, pues esto no significó que un cambio de régimen inmediato.
Hasta el 78
pero,
no entraron
pero,
las mujeres
pero, insisto,
en la policía.
Claro. Yo creo que el caso, como sabes, se editó completo. Lo editó Anaya, bajo la dirección de este personaje al que conociste, que era fantástico.
Eugenio Suárez.
Era un tipo, además, de una conversación amenísima. Yo le conocí ya muy mayor, supongo que tú también, ¿no?
Yo de mayor, claro.
Claro, y él se encargó de hacer, y está publicado entero, ¿eh? El caso entero, desde el primer al último número.
Él tenía en la redacción una pistola,
sí, sí,
y a veces llamaba al redactor jefe,
claro,
pegando tiros al aire.
Claro, ¡pam, claro!
¡Qué bonito!
Pero fíjate que lo de la pistola lo he conocido yo en Radio Centro, claro, ¿eh? En la planta 12 del edificio Pueblo, el director de Radio Centro tenía una pistola y sacaba la pistola y hacía crack, crack, esa
crack,
cosa
crack,
que hacía una pistola.
Y hay gente que no atiende más que...
Madre mía. Entonces, bueno, es un libro tocho. Hay una cita, se me cita.
Se te yo cita, es que creía que
página,
no lo ibas a decir.
En la página 530.
Creía que no
hay
lo
que
iba
llegar,
a decir.
No, pero
¿qué
fíjate,
hiciste, Miguel Ángel?
No, yo lo primero me encantó porque antes de
¿sabías
meterle,
que estabas citado o no?
Sí, lo sabía por Beatriz Cortázar, que lo publicó en el ABC. Entonces,
vale.
Beatriz Cortázar te hace una entrevista y tal, pero luego yo eso no lo había leído cuando terminé de leer el libro, porque es un capítulo final, aparte largo, de agradecimiento, lo cual dice mucho en tu favor, es decir, de ser agradecido es de ser bien nacido. Y entonces pues ahí figuro yo pues en aquella etapa que hacíamos criminología, no me acordaba ya de Carmen Balfagón, me acuerdo más de Jorge Borbón, por razones obvias, pero la gente no sabe quién es.
No sabía quién es si no lo hubiera puesto,
que estudiábamos,
claro,
criminología. Ahí, yo creo que también es un giro radical lo que ha hecho hasta ahora Nieves, es digamos una novela histórica moderna, contemporánea. Y aquí hay mucha historia, pero también hay más ficción, y una ficción que encaja perfectamente con los datos de la época, no solamente cuenta. Por ejemplo, a mí la novela de Dominguín y Ava Gardner me parece que es que, vamos, ahí lo tenías que haber hecho en seis tomos. O sea, porque es de una densidad que a veces el lector se queda, y sin embargo esta no. Está las 530 páginas,
gracias,
o 520 y tantas que tengan, se hacen muy legibles. Aunque dice el algoritmo que el,
¿sí?,
tiempo de lectura estimado es de 12 horas y 49 minutos.
¿Pero qué me estás contando?
¿Cómo te lo digo? 12 horas y 49 minutos.
Yo
no lo he medido porque, vamos, no ni creo que nadie se la lea de una sentada.
Pero ya ahí te miden lo
te
que...
Lo miden, que te lo miden.
No lo sabía. Es que es un libro,
sí,
abierto aquí.
Y fíjate que en 1954 empezamos con esta preciosa canción de Antonio Molina, y me gustaría terminar,
¿cómo?,
con una canción del 54 que para mí es maravillosa. Yo creo que es el templo de... una de las mejores canciones napolitanas, que es Luna Rosa,
ay,
La Luna Roja,
Luna
de Claudio
Rosa.
Vila. una belleza de canción que es del mismo año en que se sitúa la opción de tu novela.
Pero eres, o si no lo sabía, eres un genio.
En Madrid hay un restaurante en la calle Luna, esquina San Bernardo, justamente enfrente de la casa donde vivió Emilia Pardo Bazán, que se llama Luna Rosa y que hacen una cocina napolitana que yo creo que con diferencia es la mejor de Madrid.
Bueno, que gracias. No puedo decirte que me has emocionado, la verdad. Luna Rosa.
Sí.
Nos piden paso desde Sol porque allí está a punto de cantar David Bisbal, chicos.
Ah, el villancico famoso.
Todo es posible en Navidad, sí.
Yo
sí
tengo una pregunta para Mario.
A ver.
Espera, un segundo, vale, ¿se la puedes?
Me la guardo.
Guárdatela porque Laura Bancor está ya preparadísima para decirnos cuál es el ambiente. A ver, Laura, adelante.
Sí, hola, buenas tardes, Nieves. Estoy justamente de frente al balcón de la Real Casa de Correos, en la Puerta de Sol, en la que, como has dicho, esperamos ver a David Bisbal en media hora. Hay una cantidad de gente enorme. Y
claro,
pues nada, yo diría que comparable a Nochevieja. Voy a preguntar a una de las que están aquí esperando con lo que parecen ser ansias. Están muy emocionados. ¿Cuánto tiempo llevas esperando?
Mucho, no sé. Ay, desde qué hora.
Es un nene.
Mucho tiempo, claro. ¿Desde cuándo más o menos?
Las 5:50 y algo.
Ay, pobre.
¿Y cuándo te enteraste tú de que iba a estar aquí Bisbal?
Hoy vinimos y no sabíamos qué pasa. Buscamos por internet y nos enteramos que actuaba hoy.
Qué bien.
Claro, me imagino que eres muy fan, ¿no? Lo estarás esperando, vamos, como aguas de mayo.
Sí.
Pues nada, ¿qué expectativas tienes de la canción que va a cantar?
Pues muchas.
Bueno.
¿Y tú?
Yo llevo esperando desde las 5:30 también. Pero cuando he llegado ya había mucha gente, así que...
Claro, claro.
Bueno, pues estáis muchas... bien posicionadas, Laura. ¿Están todos bien en la primera fila o ya la primera fila es imposible?
Pues la primera fila está siendo un poquito complicada. Estamos de frente, pero bien posicionados, desde luego, sí, sí.
Bueno, pues cuando salga Bisbal, nos lo cuentas y aquí a Onda Madrid te mando un abrazo fuerte, Laura, por esta conexión desde la Real Casa de Correos, donde va a cantar Todo es posible en Navidad. Mm. Por favor.
Pensaba que iba a cantar el villancico este que está cantando ahora.
El burrito sabanero. Sí, claro. El burrito sabanero.
Lo cantará general, después así de...
General, sí.
Ya. Bueno, no sé...
Espera, que hay una pregunta.
¿La pregunta? Sí. Venga.
Tengo una pregunta para Mario que venga, me roe por dentro. Claro, la pandereta es un instrumento más navideño, ¿verdad?
A ver,
digamos,
se ha convertido en navideño.
Claro.
Pero la pandereta, yo creo que viene incluso de Oriente y demás.
Claro.
Realmente.
Entonces, ¿por qué se dice despectivamente, y ahora también traspaso la pregunta a Miguel Ángel, que España a veces es un país de pandereta?
Es verdad.
Oye,
que además se dice con un...
Sí. Peyorativamente.
Peyorativamente, claro, muy claro. Feo como...
Es negativo,
es negativo, primero... Hacia un instrumento tan alegre,
sí,
¿no?
Es verdad.
Y segundo, hacia un país que creo que con sus fallos, es un país maravilloso, ¿no?
Claro.
O sea, que he lanzado aquí.
Tendrá que ver la pandereta con, no sé, las tunas, por ejemplo, que sea como de tuna.
Yo creo
no sé.
Que se referirá más a ese prototipo de persona que está en la calle de fiesta, bailando, haciendo música.
Un tarambana.
Sí, no lo sé, pero la verdad es que nunca me lo había planteado.
Pero es verdad que la pandereta es navideña, o sea, quiero decir, aunque tenga el origen que tenga, pero en, digamos, popularmente, ¿verdad?
Claro.
En una orquesta, sí, claro.
Entonces, a ver,
tocan todo.
Digamos, Irlanda es un país de arpa. Bueno, Francia es un país de clavicordio.
Claro, no lo sabe. Sí,
pero
sí, puede
dicho
ser.
Dicho despectivo.
Sí, no.
Tienes toda la razón, esto hay que modificarlo.
Mario, que enseguida va a venir aquí una cantante y yo quisiera que antes nos desvelaras el asunto Navidad.
Pues sí, porque aparte de Bisbal hay muchas otras cosas preparadas, incluso por balcones también, ahora os voy a contar. Y me sorprende la variedad que hay de conciertos, la Navidad va a sonar a todo tipo de músicas.
Bien. Me encantan los Villancicos hay, flamencos.
Sí, ¿eh? Yo creo que lo de los flamencos, el pueblo gitano vive la Navidad también con muchísima pasión, sí. Se involucran muchísimo y hay muchos villancicos flamencos y muchos planes que van a estar por Madrid también con este tipo de música. Coged boli y papel porque, o sea, voy a ir muy rápido de todo lo que hay. ¿Eh? Lunes 23 de diciembre, ¿sí? La familia Bichuela va a estar con una zambombada flamenca con los villancicos gitanos más tradicionales en el templo de Devot. El día 26 de diciembre la cantadora Macarena de Jerez va a actuar también con una zambomba jerezana con toda la pasión flamenca desde el balcón de la Casa de la Villa.
Ahí va.
Kiki Morente, que es hijo, ¿sí?, de Enrique Morente, hermano de Estrella Morente, va a estar también gratis, todo esto es gratis, 27 de diciembre a las 8 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. La parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe está por la zona de Concha Espina, está al lado del Parque de Berlín. Y en esa parroquia, el viernes 27 va a sonar Navidad flamenco, pero el día antes, el jueves 26, la Navidad va a sonar a fado. Estamos escuchando a la cantante Carmiño, es una de las artistas que lleva el fado por todo el mundo. Tiene canciones preciosas y estamos escuchando aquí Estrella, es una canción suya que habla de una estrella que ilumina el camino, que ilumina un corazón y que guía un destino. Así que también una canción que tiene que ver mucho con la unidad. Vamos a escucharla un poquito. Tú eres estrella y yo soy un peregrino. El fado es muy especial, ¿eh? Si no lo habéis escuchado nunca en directo.
Estuvo en una revuelta. Es una cantante excepcional. Sí. Pues, y el fado es fascinante. Sí. Y en su momento se oía muchísimo y luego como que desapareció. Pero ahora hay tres o cuatro cantantes portuguesas que lo están petando en el mundo.
Pues Carmiño...
Sin alejarse mucho de Amalia Rodríguez.
Amalia Rodríguez.
Carmiño va a estar el 26 de diciembre, 8 de la tarde, en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, como digo, al lado del Parque de Berlín, así que podéis aprovechar para disfrutar de ella. Y lo que no puede faltar en la Navidad, por supuesto, es el jazz y el swing.
¡Ah! ¡Uy! ¡Me encanta! Bueno, ¿y a dónde nos llevas?
Esto es de lo que más hay. O sea, esto casi todos los días hay algún plan con este tipo de música, porque es también muy navideña. No sé por qué. Yo creo que ya también porque los americanos al final la celebran tanto que nos han traído también este sabor musical, ¿no?
Sí.
Pero la verdad es que yo creo que pega muy bien con estas fechas. Fijaos, el 27 de diciembre van a estar Irene Reitz y The Bob Collective, que es un grupo de grandes músicos que se mueve entre los estándares del swing y el hard bop. Van a estar en los balcones de la Casa de la Villa a las 8 de la tarde. 29 de diciembre, The Swing Cats, un cuarteto de swing muy conocido que va a presentar un repertorio con clásicos navideños del jazz también en formato acústico. Como digo, 29 de diciembre en la Plaza de los Carros. Y el último, que es antes que todos estos, que a mí es el que más me apetece, ya vais a ver por qué.
¿Es
la misma mañana del 24 de diciembre, patio de esculturas de la Fundación Juan March, un programa de villancicos a ritmo de swing con la Swing Machine Orchestra, pero sabes que es, no sé si es lo mejor, pero es un aliciente. Cuando acabe el concierto se va a ofrecer chocolate y roscón.
Ay, pero por favor.
Así que, ¿cómo no? Te vas con los niños el día 24 por la mañana.
¿Y puedes entrar gratis?
Sí, creo que dura media hora o así. Es un concierto corto, es gratuito. Y al acabar, ahí va a haber chocolate y roscón. Así que, bueno, qué mejor plan
planazo
para el día de Nochebuena.
Planazo. Pues nada, hemos tomado nota, ¿eh?
Si alguien se ha perdido, que se escuche luego el podcast. Y hay muchos planes. Pero es que todos los que he dicho, salvo el primero que he dicho hace 20 minutos, todos los demás son gratuitos, ¿eh?
Sí.
Para que veamos la cantidad de oferta que hay sin gastarse un euro de disfrutar de este tipo de música.
Sí, señor. Bueno, vamos a hacer un alto y nos tendrás que contar lo de los teléfonos móviles, por favor. Pero primero hacemos esta interrupción chiquitita y enseguida volvemos. Hasta ahora.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará al día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti.
¿Sabes esa escena de peli navideña que va una chica en un bus llorando porque no puede ir a casa en Navidad y al conductor le da pena, tira de una palanca y el bus se pone a volar y la llevan a su pueblo y terminan todos los pasajeros cenando en casa de los padres en paz y armonía? Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad, en la ciudad, mejor en bus. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
¿Eres de los que se quejan porque nunca les toca la lotería?
Eso se ha terminado. Soy Joaquín Monroy, mejor lotero de España 2023 y dueño de la chulapa de Moncloa. Juntos fuimos los primeros en dar 6 gordos de lotería en 15 meses y ahora queremos serlo en dar 3 gordos seguidos de Navidad. Te esperamos en el intercambiador de Moncloa, Isla 1, planta menos 2.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí. Con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre. Donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla. Verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Queremos traer hasta este gabinete cultural esta tarde a una actriz que presenta una película y una canción. Óscar Martínez nos lo cuenta. Adelante, Óscar.
Pero el amor te sube y te suelta de pronto sin pedir perdón. Éramos tú y yo.
Este 27 de diciembre en la plataforma Amazon Prime Video se estrena una nueva película, Culpa Tuya, donde nuestra invitada interpreta a Gina, una amiga de los protagonistas.
¿Qué llevas ahí?
Es un nudo.
No hay nudo que se me resista.
Pasa historias, tía. Emborráchate y enróllate con el que esté más bueno.
Además, lanza un tema que formará parte de la banda sonora de la película junto al cantante Michael de la Calle. El nombre de la canción es Quiero contarte. Atentos al presente. Culpa Tuya es la segunda parte de la exitosa película Culpa Mía, que ya tuvo récord de espectadores en varios países. En esta primera parte de la saga también repetía hazaña cantando la canción oficial de la película, una canción que se llama Ahora que puedo.
Quiero desnudarte y que no pase frío, que tu mano sea mi mano.
Actriz, cantante, amante de la poesía y natural de Lanzarote. Es un reclamo en las redes sociales con casi 500.000 de seguidores en Instagram y la segunda artista canaria en visitar la Casa Blanca. Hoy recibimos a la actriz Eva Ruiz.
No vas a mi lado.
Me encanta que esté aquí Eva porque hablamos de Navidad y si hay alguien familiar entre los artistas es Eva. ¿Qué tal estás, Eva?
Muy bien, un placer estar aquí con ustedes hoy.
Bueno, el placer es recibirte aquí con tantas novedades justo a punto de acabar el año. Habéis esperado casi hasta el 31 de diciembre, ¿no?
Sí, ha salido todo de golpe. Ahora mismo nos tenemos que organizar con tanto que...
Claro, 27 de diciembre, o sea, está apurado, sí. Apurado. Claro, queríais saber si os tocaba la lotería, a lo mejor, pero de bueno. Verdad, sí. Oye, cuéntanos, porque realmente tu capacidad artística es muy amplia. Estamos acostumbrados a que los actores norteamericanos canten, bailen, actúen, pero quizá en España todavía no. O sea, esto, por eso es una rareza, ¿no, Eva?
Sí. Bueno, la verdad que siempre he tenido como, bueno, un poco de hiperactividad también, entonces no me puedo decantar por una cosa sola. Siempre he querido como, pues, transmitir mi arte de todas las maneras que sienta que puedo. Y en este caso, pues sí, el escribir canciones, actuar, poder interpretarlas también, todo eso es parte un poco de mí. Y ya a estas alturas es un poco necesario hacerlo todo a la vez, la verdad.
Sí, nada, me dice Miguel Ángel, sí, esta foto, cuéntalo, no, nada, que la hemos visto
desde la segunda, que estoy intentando saber
Blanca.
Quién fue la primera, pero vamos, sí. Me ha salido tú inmediatamente, monísima, ¿eh?
Ahí en la Casa Blanca,
la escalera. Sí. Que tantas veces hemos visto en el cine, ¿no?
Sí, exacto, que también para ti debió de ser un hito, ¿no? El que te llamaran para actuar allí.
Sí, cuando vi la invitación a la Casa Blanca no me lo creía. Era como, wow, no me puedo creer que esto esté pasando de verdad.
¿Y cómo fue que allí dentro? ¿Qué pasó?
Pues mira, fue por el Hispanic Heritage Month, que es como el mes de la hispanidad, que lo estaban celebrando, y estaban pues invitando a un montón de artistas y, bueno, en general de toda la industria había de todo, hispanos. Y fue increíble porque nada más entrar había pues una banda tocando salsa, luego dentro pues estaba todo como muy ambientado, podías estar pues con actores de todo el mundo, desde Jessica Alba, todo el mundo, y estábamos pues compartiendo y celebrando, la verdad, fue muy bonito. Y luego fue cuando vi la noticia de lo de la segunda artista canaria en pisar la Casa Blanca, y creo que la primera fue Rosana, de hecho.
Mira, mujer, pues sí. Ahí está Eva Ruiz en la Casa Blanca, pero bueno, además es que me estaba comentando Alejandro que has vivido tiempo en Miami, en Los Ángeles, pero ahora estás en España, ¿no?
Sí.
¿O estás a caballo entre un sitio y otro?
En realidad, un poco entre los dos sitios, entre Canarias y Estados Unidos sobre todo, pero estos años atrás sí que he estado más en Los Ángeles, acabando el álbum, escribiendo, todo mi equipo está allá. Entonces pues me tengo que repartir un poco y también tengo que ver a mi familia. Entonces.
Claro, además volver a casa por Navidad.
Claro, claro.
Eso está así. Oye, con 11 años ya estabas ganando premios. O
sí.
Sea que tienes una carrera, a pesar de tener 26 años, ya larga en ese sentido, ¿no?
Sí, la verdad que empecé muy, muy pequeña, pero también es como que me estaba llamando, no podía no hacerlo, ¿no? Como que mucha gente me decía, pero ¿por qué no vives una vida adolescente normal? Y es como, sentía que tenía que estar haciendo música y tenía que estar haciendo esto, y ahora me alegro. Es verdad que hay muchas cosas que al final se sacrifican, pero ahora me alegro porque, no sé, siento que todavía me queda mucho, pero ya me han pasado muchas cosas también, ¿no?
Yo no sé vosotros, ya que estamos en el Gabinete Cultural, si con 4 años teníais claro lo que ibais a hacer de mayores, Javi.
No, a ver, esa vocación, ¿no? O sea, es maravilloso tener como una epifanía, sí. Como esa zarza ardiendo que ves y dices, voy a ser...
Ella con 4.
Que es maravilloso. Yo le iba a preguntar una cosita.
Perdona, ¿tú con 4?
No, yo con 4 no sabía ni lo que era un piano. O sea que...
Nada, ¿no? Y Miguel Ángel, tú querías ser científico,
no sé,
sociólogo.
Ni ahora tengo.
Bueno,
no,
yo quería ser pianista y he acabado tocando el teclado del ordenador. O sea que, mira, al menos... No, que le iba a preguntar
a
Eva. Yo que voy mucho a Lanzarote y sé de esa gente de Timanfaya maravillosa y de la Jería que os gusta mucho cantar. ¿Qué se canta ahora en Navidad? Porque a lo mejor hay algún villancico así popular, canario, ¿no? Lanzaroteño se puede poner de moda.
Claro. Mira, en Canarias cantamos mucho folclore canario. Cuando llegan estas fechas, alguno de la familia saca la guitarra y todos nos ponemos a cantar y montamos una fiesta. Pero de villancicos a mí me gustó mucho el de vamos, cantemos, somos siete sobre el mismo mar. Muy bonito.
Anda. ¿Cómo es? No lo había oído nunca.
Luego empieza a nombrar cada isla y ahí ya es cuando me pierdo un poco, pero la parte genérica me la sé.
Miles de personas tecleando en YouTube buscando el villancico.
Ahora, claro, pero es eso, que tienes muchísimos seguidores. No sé si eso genera un poquito de angustia. Es decir, lo que yo digo o hago importa.
Pues fíjate que no sé por qué, pero no me genera tampoco angustia porque una tiene el control, ¿no? De lo que sube y de lo que... Es verdad que siempre el estar expuesto, pues, no sé. Yo no suelo subir cosas mucho de mi vida personal o...
No eres de me estoy duchando, estoy comiendo una paella, estoy...
Eso no, pero sí que cosas que me siento cómoda y compartir, pues, dónde estoy en mi isla, si estoy por allá y estoy con amigos o... Por ejemplo, la Premier, lo que sea, pues eso siempre me encanta compartirlo.
Claro. ¿Eres capaz de hablar en cuántos idiomas?
Pues mira, estoy aprendiendo ahora indonesio, Bahasa.
¡Anda!
Por favor.
Pero...
¿Porque crees que vas a hablar con mucha gente en indonesio?
Es que me enamoré de Bali. Estuve
año... Bali.
Sí, estuve allí y me enamoré, la verdad. Entonces empecé a aprender estando allá y ahora pues estando aquí estoy intentando...
Madre mía.
Poquito, pero inglés y español sobre todo.
Y francés, ¿no? También.
Guillo,
bastante,
¿no? Mucho. Ya se me ha ido olvidando, pero italiano un poco mejor, yo creo.
Y alemán, ¿no? También.
Alemán un poquillo. Poquito. Pero di 2 años solamente, entonces se me ha olvidado también.
Bueno, tu gente nos está diciendo que te preguntemos cómo pedirías una langosta en Bali.
¡Wow!
¿Cómo la pediría? ¿Cómo, en fin?
Mira, langosta no me acuerdo cómo se llama, pero...
Bueno, puedes decir gamba, a lo mejor, o...
Pues sería bisapesan satu langosta.
Mira.
Qué bonito.
Sí.
Eso hace entrever un retiro futuro por allí.
Sí, a mí me encanta. Yo
sí, ¿no?
Quiero hacerme un álbum allí entero.
Ajá. Y una escuela de buceo, Eva Ruiz, en Bali.
De surfing igual.
De surfing.
Mi rollo, sí.
Ese es tu rollo, Eva.
Yo creo que es mejor pedir, en general, un animal con exoesqueleto. Decía Dalí. Dalí decía que era lo más sensato, los animales que llevan el esqueleto por fuera.
Claro.
Por dentro no es para nada, pero ya por protegido.
O sea, tú te has quedado colgado de la langosta.
Claro. En modo teléfono, la langosta
exoesqueleto.
Teléfono.
Exoesqueleto. Vamos a ver cómo se dice en balinés. Exoesqueleto.
Ay, por favor, madre mía, pero qué cosas más raras. ¿A qué eso no te lo esperabas que te preguntaran?
No, me encanta. Yo estoy... La verdad, siempre nos preguntan lo mismo y estoy encantada.
Oye, háblanos de Culpa Tuya, de la película de Amazon Prime Video que se estrena ya el 27.
Sí, la verdad que esa ha sido una experiencia súper bonita, también muy nuevo porque por la magnitud sobre todo que ha tenido. Pero sí, o sea, muy contenta. La primera ya fue increíble. La segunda y la tercera, que también está grabada, pues vienen también fuertes. Y esta segunda yo creo que le va a sorprender a mucha gente porque...
Sí, ¿no? Creo que los padres les ponen, ¿no?, en bastante dificultad, ¿no?, a Yannick, ¿no?
Sí. Les ponen muchos problemas.
Ya. Bueno, tratáis temas como el amor, las influencias de los seres queridos, la dificultad, mira, Miguel Ángel, de mantener las relaciones.
Claro. La cocción de la langosta, que es muy importante siempre cocerla en agua fría.
Miguel Ángel se ha quedado ahí colgado.
No, es fundamental. La gente se cree, ha habido un movimiento animalista diciendo que tal, de estos animales
que
sufren.
No.
Bueno, sufrirán lo que tengan que sufrir. Y yo de esto no puedo.
No,
pero en cualquier
langosta.
Caso, siempre hay que cocerla en agua fría.
Claro.
O sea, esto es muy importante.
¿Y cómo se va a cocer en agua fría?
Bueno, no, se calienta. El agua y la langosta se calientan a la vez.
Van de menos.
O sea,
que
no hay esa impresión.
En el aeropuerto, cuando entras en el aeropuerto al país, hay dos pasillos. El que lo cuece con agua fría, el que lo cuece con agua caliente, ¿no?
Claro.
Hay diferentes pasaportes.
Marina Castaño ha sido una gran defensora de explicar esto de cómo se cuecen correctamente los cefalópodos.
Eva, es que mis colegas, ya te digo, que son
increíble,
tremendo.
Me encanta.
Saben absolutamente de todo. Si hablábamos antes de la peli, también como cantante, importante este Quiero Contarte, que está sonando. ¿Este es el que está sonando o me lo va a poner ahora Arantxa? Lanzas este nuevo tema con el cantante de Tenerife, Michael de la Calle, ¿no?
Sí, sí, le quiero mucho y me hace mucha ilusión que en esta película sea una canción juntos, porque nos conocemos de hace como 10 años y siempre que trabajo con él y estamos en el estudio es increíble.
Bueno, pues sí. Aquí está Eva en estado puro. Dicen que pinta imágenes con palabras.
Quiero contarte, me muero por besarte. Soñé contigo y estaba tocándome. Átame, háblame de lo que...
Pues ahí estás, Eva. Que, o sea, ¿de aquí te vas rápido a Lanzarote o te quedas en Madrid? A pasar.
Me quedo unos días aquí.
¿Te quedas? Sí. ¿Vas a pasar aquí la Navidad?
Es que no, porque mi hermana vive aquí. Entonces
vale.
Este fin de con ella y luego ya me voy a Nochebuena a Lanzarote.
Claro, vale. Es que. Y luego vuelves, porque si se estrena todo el 27 o no.
Igual ya. No tenemos que volver, igual lo puedo ver desde Lanzarote.
Claro que sí, por favor, que te hará impresión, ¿no? Ver que cuando son grandes plataformas como Amazon Prime Video, que se ven al final en todo el mundo, ¿no?
Sí, es una impresión. De hecho, dato curioso, la película fue número uno en Indonesia. Y fue increíble.
El precio ya lo tenemos, entre 300 mil y 350 mil rupias indonesias. Cuesta una langosta. Luego ya la cocción, no sé si se aparte. Pero vamos, he visto ya precios de mercado.
Es que Miguel Ángel es un experto.
Rupia, en la rupia. El cambio no he podido.
Pero yo creo que a Eva le gustan más los carabineros de la Santa, donde hay una ola de izquierdas ahí en Lanzarote, maravillosa. Claro. Wow. Tú como surfera la conocerás.
Oye,
así que
pero esto...
Mucho
esto
mejor
no
los
lo
carabineros de
yo.
La Santa que las langostas de Bali.
Sí,
que esa ola das fe de que es así, ¿verdad?
Esa ola es maravillosa.
Oye, a Eva... Dile lo último de lo último con los teléfonos móviles, que dicen que ha llegado al final y lo dice alguien
bueno,
que sabe mucho,
a ver,
¿no? Muy rápido para que ella
muy
nos
rápido.
Diga...
¿Sí? 2030 decían que iba a ser el fin de los combustibles fósiles, ¿no? Y que íbamos ahí todo. Bueno, lo que va a ser es el fin de los móviles, según el amigo Mark Zuckerberg, que además ahora tiene un nuevo styling, ¿no? El amigo de Facebook y demás. Que vamos a llevar smart glasses, ¿vale? Todos. O sea, que adiós a los teléfonos móviles
en
5 años. Sí, todo será realidad virtual. Podremos llamar, hablar con quien queramos, mandemos mensajes y demás con esa proyección de realidad aumentada. Así que esa es la proyección que él hace en 5 años. Así que, bueno, en 2030 lo gesten, pues que...
Yo, sinceramente, que pienso que el móvil, no sé tú, es tu herramienta de trabajo seguramente, ¿no?
Pues yo tengo una duda, porque si a alguien no le gusta llevar gafas...
Bueno, obviamente siempre será el analógico del grupo, ¿no? Al final, ¿no?
Eso es lo que estaba pensando, porque hay veces que no...
Oye, pero tú y yo nos quitamos las gafas de vez en cuando,
sí, pero
¿y qué hacemos?
Tendrán que llevar un bastón blanco.
Claro, pero con un pestañeo que puedas hacer así con un mensaje, ¿no? Hacer como...
Dándole golpes, no tener ovario.
Lentillas, claro, efectivamente, Eva. Bueno, es tu año, Eva. ¿Lo sientes así? Tantas cosas que te están pasando, ¿no?
Sí, la verdad que este año ha sido muy, muy increíble, desde todos los viajes que he hecho y aventuras ligadas también a mi música y a la película y a todo. Ha sido muy loco y yo creo que este año 2025 viene igual.
Y viene igual, bueno,
sí.
Eso es bueno para
eso
ti,
bueno,
¿no?
Sí.
Hombre, con 26 años yo creo que se aguanta, ¿no?
Sí. Estoy muy contenta, la verdad.
Claro. Bueno, ya habéis visto lo que ha pasado con Rafael,
sí.
Que tenía una agenda de impresión y ha tenido que frenar. Es que a veces la vida te obliga, ¿no? Te obliga a parar de golpe, ¿no?
Absolutamente.
Y yo creo que los artistas, me incluye cuando llega el momento, ¿no? Pero yo creo que nos cuesta mucho parar en ese sentido, ¿no? Yo creo que uno no se hace la idea de retirarse. Es decir, ¿no? Yo a los 65, a los 70 lo dejo, ¿no? Yo creo que los artistas eso no lo concebimos.
Claro. Y la manera, lo que hablábamos antes de tantas maneras de expresar un arte, tantas cosas, pues por ejemplo, no sé si a ti te pasa del piano, pues de repente quieres componer o de repente empiezas a producir. O de repente dice, ¿y si hago la banda sonora para esto? Y si puedo, ¿sabes? Empiezas a ligar muchas cosas y Y es como que, no sé, es una adicción tan bonita.
Uh-huh. Oye, ¿te regalaron un piano cuando eras pequeñita?
Me regaló, sí, mi madre.
¿Y lo sigues teniendo? O...
Lo sigo teniendo el mismo. Ajá. Sí, no ha cambiado. Pero sí que es verdad que me gustaría saber tocar como tú.
En un concierto. Pero bueno, sí. Pero si tú, en fin, la verdad que es una maravilla saber que es actriz, es cantante, que lo hace todo bien, que ha entrado en la Casa Blanca, como decía Miguel Ángel. ¿Quién ha entrado de nosotros en la Casa Blanca? Nadie. Bueno, disfruta, que tengas una feliz Navidad y un gran 2025, que promete, ¿eh?
Muchas gracias.
Eva Ruiz, miles de seguidores, miles. Así que saludamos a los miles de seguidores porque seguro que esto lo van a escuchar en algún momento. Gracias, Mario. Gracias, gracias Miguel Ángel, gracias. Javier. Gracias a todos a ustedes y sobre todo a nuestra invitada especial, Eva Ruiz. Hasta siempre.
Gracias.
Nada más, a todos ustedes. Hasta mañana, amigos. Adiós.